Amigas, amigos, bienvenidos al episodio número 15. El día de hoy, iluminados con esta luz.
Nueva luz.
Nueva luz que ahorita sí tenemos, esperamos seguir teniendo. El día de hoy tenemos dos temas, Mauricio, que son de mucho interés seguramente para la gente que nos escucha.
Vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno, que todas las personas del norte del país y de otros países, pero particularmente aquí en Nuevo León, hemos sufrido en los últimos días a consecuencia del frío, y es qué está pasando, qué fue lo que pasó con todo este tema energético a raíz de la consecuencia de tener menos gas y todo lo que esto deriva, ¿no? Y en segundo tema, Richard.
Vamos a abordar también la aplicación de la vacuna. ¿Cómo vamos en el tema de vacunación?
¿Ya te vacunaron?
A mí todavía no me vacunan. Estamos esperando el turno, ¿verdad? Cuando nos toque. Pero eso lo vamos a abordar en el programa. Quédense con nosotros aquí entre dos. Aquí entre dos tiene el objetivo de entender la política de forma clara, directa y sin tanta vuelta.
Hablamos de las cosas importantes y las no menos importantes.
Aquí desmenuzamos qué pasa en la política, por qué sí, por qué no, todo para entender mejor lo que sucede en México.
Que quede claro que todos los comentarios aquí vertidos son a título personal, por lo que ya en confianza les pedimos que nos dejen aquí entre dos.
Amigas, amigos, bueno,
risa
pues...
Risa y risa.
A la risa y risa. Bueno, pues es que ahora que sí tenemos luz, tío.
No, pues no tenemos luz. No, tenemos luz. Estamos aquí a puras veladoras, ya. A puras veladoras.
Oye, qué onda que se nos fue la luz. Y una cosa de que no sé dónde estoy, o sea, dónde te agarro. ¿Dónde te agarró a ti la oscuridad, Mauricio?
No, si te dijera, no me la crees. Pero eso no es relevante. Lo relevante es que aquí únicamente... A consecuencia de que nos quedamos sin luz, quedó en manifiesto que todos en Nuevo León, o la mayoría, utilizamos mucho las fuentes eléctricas. Y eso me preocupa, Richard. O sea, todos de calefacción prendida.
Oye, todo el mundo diciendo, no, lo quedaría por irme un mes sin internet y sin luz. Ándale, no pudiste ni un fin de semana.
Ándale, home office y sin home office porque pues no había nada. Y, bueno, quiero jalar. Sí, quiero trabajar.
Oye, no, hombre, y es que con los fríos que se vinieron aquí, ¿cuántos llegamos a estar? Menos cinco.
Menos cinco.
¿Cuándo menos?
Bien gacho, yo dije, canijo, ¿dónde ando? Uy, y luego ayer amanecimos a 2 grados y luego a 20 y tal, espérate.
O sea, ¿qué estamos jugando?
A ver, ¿me he visto o no me he visto? ¿Qué me pongo?
No, una cosa horrible. Fíjate que esto ya... Yo había leído, ahora que está como muy de moda todos los usuarios de Reddit y todas estas cosas, yo había leído la semana pasada.
Estás in.
Yo soy súper cibernético.
Estás in, güey.
Soy súper cibernético.
Sí.
Y había leído que iba a venir una onda helada.
En Reddit. O sea, las noticias no son noticias. Reddit.
No, altavoz, porque altavoz va con fuentes fidedignas y Reddit pues no es una fuente fidedigna. Entonces resulta que ahí sale un vato diciendo, oye, no, pues que se abre una helada histórica para Monterrey. Le preguntaron.
Moni Vidente
dijo no, él o ella, dependiendo. Okay.
Bueno, ya.
Ya, es otro tema. Dijo que se iba a venir una cosa nunca antes vista. Pero pues nadie le creyó. Incluso los que dan el tiempo aquí en Monterrey no quisieron aventurarse a decir.
Mira, yo sé que este pedo viene muy cabrón. Cuando en el noticiero vemos a Abimael Salas. Ahí ya el pedo es que esto ya empezó a ponerse seria la cosa.
Sí, wey. O sea, ya si te ponen al vato aburrido, güey, quiere decir ya. Que pongan atención que este pedo viene serio.
Fórmulas y mapas de calor y así. No, está cabrón el pedo y regularmente le atina.
Tiene buen tino.
Entonces, se dedica.
Pues es que él es un meteorólogo.
Exacto.
Entonces, pues ya sale y que nos cuenta, oye, pues que se va a venir el frío y pácatelas.
Y traca maraca,
que se viene.
¡Sas! ¿Ah?
Que se viene el frío, que nos agarra todos desprevenidos y en eso que se empieza a ir la luz. ¿Y para dónde corres, campeón?
No, yo ahí el periódico que tenía en llamas.
En llamas. Sí, o sea, ya haciendo ya, cosas revistas, en la casa, sí, ya, papel de rollo.
Vámonos, oficios vencidos, vámonos.
Sí, vámonos, oye, estados de cuenta,
Al cabo ya. No,
si citatorios del SAT,
Si se quema, no cuenta, vámonos.
Si no, si lo queme, si lo queme, no me van a hablar otra vez, órale. No, no es cierto, si te habla el SAT, sí, acude, por favor.
Por favor, paguen sus impuestos.
Sí, ya es en serio, por favor, aquí. Entonces, pues que se viene el frío. Y con el frío se viene todo un tema que no es nuevo, o sea, no es nuevo este tema de los cortones de luz. Si tú no pagas el recibo, te lo cortan.
Para empezar. Aunque es bimestral, pero sí, de repente, oye, pues, los veranos de repente te caen en cuenta.
Oye, pues es que prendes el clima en verano todo el día. Estoy en home office, bien a gusto. O sea,
ni la maternidad me sale tan cara.
Págale.
Está cabrón. Bueno, nunca mal pedo, pero a ver.
Pues entonces, no es nuevo que haya cortones de electricidad, pues particularmente en este sexenio, ¿verdad? No es la primera vez que ocurre.
No quieras tú, ¿qué quieres decir?
¿A dónde quiero llegar? Pues yo solo, digamos que agarro las situaciones que hemos vivido en nuestro país y digo, esto no es nuevo.
¿Lo leíste en Reddit o es una opinión tuya?
No, esto yo, Abimael me dijo. Abimael. No, no es cierto.
Me marcó Abimael.
Me dijo,
amigo, estuvimos juntos en la primaria. Era de nuestra generación.
Es de la generación. Sí, sí, sí. Se ve fregadito, pero sí, bueno, es de la generación.
Es buena onda. Buena bestia. Pero sí, como tú bien dices, pues se viene todo este tema, ya entrando en materia, todo este clima frío que es poco común en esta parte de México, me refiero a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y otros estados obviamente, pero bueno, pues ya sabemos que Chihuahua, Sonora es más común.
Y del sur de Estados Unidos, Texas en algunas zonas es mucho más frío.
Exacto, entonces se viene esto durísimo. Ahorita, digo, si tú te metes a ver los mapas, de temperatura, por ejemplo, en Estados Unidos. A mí que me encanta la tecnología y me meto a ver todo eso.
Pero Reddit o páginas oficiales.
Hay una onda gélida en todos los Estados Unidos. Nunca lo había visto.
No, yo me meto
cada 2 días.
Es una cosa bárbara.
No. A ver, es que bueno. Acuérdate que Abimael nos invitó al curso.
Sí, pues sí, pero yo no pude ir. No, pero tú, ¿cómo? Si te gusta mucho todo eso.
Es que tú fuiste a qué curso, al de canto. Estabas en el curso de canto, güey. Te encanta.
Sí, en aquellas épocas que cantaba.
Era soprano, sí, bueno, eso es lo de menos. Vamos a entrar en materia.
Entonces bueno, oye, una onda gélida.
Entonces, bueno, consecuencia que derivó que ahorita Richard aquí es el especialista en la materia. Yo nada más soy así como que el que le la... Yo no sé nada.
El caso es que se puso dura la cosa.
Bueno, yo no tuve la oportunidad de palparla, pero dinos tú. Platícanos.
No, pues yo tampoco. Eso es lo que yo he visto en internet.
Ah, ok.
Que oye, que aquí el clima se puso muy gélido.
Que el hielo estaba grueso.
Estaba grueso.
Eso, sí. Oye, paréntesis, que pues sino que cayó hielillo ahí de vez en cuando.
Sí. Aquí que nos emocionamos con cualquier brisita de hielo, güey. Ya oye, estamos como locos.
La raza yendo a Chipinque, espérate, hombre.
Oye, por favor. Filas.
Esto es poco común aquí en mi ciudad. Entonces, cállate en tu casa, pues la gente se muere.
La raza que puso no es Suiza, es Monterrey.
No. Andaban soñados.
Se nota lejos, se te ve el pasaporte, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Pero oye, que yo salgo a mi estacionamiento ahí en su casa, no es que nada más es mía, y que había una capilla de hielo, güey, y casi
doy el sentón.
Casi, imagínate esa vergonzosa escena, gracias a Dios no sucedió. Pero todo lo que quiero llegar es que se cuiden y que tengan botas siempre de nieve por si este tipo de situaciones pasan en Monterrey.
Es correcto.
Sí, cómo no.
El caso es que pues se viene esta onda gélida con...
Hélida. Florida gélida.
Onda gélida. Nunca, esto es algo que nunca habíamos visto.
Ni lo sabemos pronunciar.
Ni lo sabemos pronunciar. Y bueno, y tú tomaste el curso.
Yo
como no lo tomé, pues infiero.
No, y además yo estuve también en... Yo tengo mucha pronunciación.
Páginas web, tú estuviste en
HTML. HTML, un saludo a Rafa Maciel. Le mandamos un fuerte saludo a Rafael Maciel. Que nada más como paréntesis de quién es Rafa Maciel, porque están hablando de él. Fue nuestro profesor y es actualmente nuestro amigo, pero fue nuestro profesor de la páginas web, de la materia de páginas web, ya, HTML.
HTML.
Un saludo, Rafa.
Y el caso es que aquí Mauricio, pues, no le ha dedicado el tiempo a hacer su propia página web de cosas de meteorología.
Me encanta.
Sí,
me encanta
y astrología también.
Astrología me encanta, güey. Ese tema sí me fascina.
Pero sí, en fin. Oye, ¿qué signo eres? Y, híjole.
Ay, me duele la cabeza. Brother, deberías de saber que es por la luna.
No, ahorita es que está Saturno retrógrado.
Sí, sí.
Y no es Saturno, ¿no? Sí.
Depende.
Bueno, es que puede ser.
Es que, por favor, estudia, pero en fin. Sí. O sea, me queda claro que no te es el tema, pero no importa.
Bueno, a ver, entonces, vamos, por favor, vamos a intentar entrar en materia.
Es que andas...
O sea, es que toma las cosas con seriedad.
Traes mucha pila, yo no
sé. ¿Te quieres poner a hablar de los horóscopos? Espérate.
Espérate, ¿qué
páginas? Para eso vete a otros podcasts.
Páginas, güey, y te pones a ver Reddit, güey. O sea, ¿cuál es tu...?
A ver, el tema de Reddit... Sí que vino a cumplirse, ¿eh?
Y pues nada, que de vez en cuando me meto.
Entonces, bueno, pues que se viene la onda Élida a Monterrey.
O sea, si se pronuncia así, no es Gélida.
Es Gélida, güey.
Hélid. Y luego...
y esto generó un desbalance y por ende, pues empezamos a tener cortes de electricidad. Y eso complicó la situación. Y voy a hacer una pequeña reseña sobre la situación. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a ir la luz, empiezan a haber cortes y entonces las plantas de producción de un estado que es, naturalmente es industrial como Nuevo León, pues entonces empieza a tener empresas pues paradas. ¿Por qué? Porque el voltaje, aquí pasaban dos circunstancias. O el voltaje les llegaba muy alto, por ende no se podían conectar para trabajar porque podían descomponer las máquinas, o no les llegaba voltaje. Entonces, pues no había luz, pero sí había gas, y con el gas se puede también generar electricidad. Entonces...
Ahí nada más como paréntesis. Estamos hablando de que no fueron colonias, fue prácticamente todo el estado de Nuevo León, todo el estado de Coahuila, todo el estado de Tamaulipas, y tengo entendido que parte de todavía de Chihuahua, ¿sabes? Sí. Estamos hablando de no cualquier cosa, más de, ¿qué te gustan? 15 a 20 millones de usuarios al mismo tiempo. O sea, fue algo realmente inaudito y podemos denominar vergonzoso con la plática que vamos a tener en cierta medida, ¿no?
Exacto. Y entonces, bueno, pues se va la luz y bueno, pues le afectas a los usuarios finales, pero también le afectas a las plantas productivas. Después de eso, ¿qué pasa? Pues regresa la luz el día de ayer, pero ahora resulta que el gobernador de Texas... emite una declaratoria para decir que no va a exportar gas a otros países o, en este caso, pues a México. Aquí es importante comentar que en la situación del gas, México no tiene almacenaje de gas, solo tiene almacenaje para día y medio. Es decir, si México por alguna razón se queda sin gas, pues tiene para sobrevivir día y medio y después de eso, desabasto de electricidad y después de eso, pues viene el caos, ¿no? Hospitales, luces, bueno, pues todo. Entonces, esta declaratoria de que iba a dejar de pasar gas a México, pues nos crea una situación todavía más complicada. ¿Y por qué lo digo? Porque si las empresas están batallando para operar sin luz, pues agrégale ahora sin gas, pues está sumamente complicado. Es decir, regresa la luz, pero no tienen gas, pues ¿cómo operan? Entonces, la situación es muy compleja y la gente, y esto es lo que vamos a debatir aquí, la gente podrá decir, oye, sí, pero pues esto es culpa del clima, ¿no? O sea, esto es culpa de que se congeló, esto es culpa de que pues vino esta onda polar y vino a complicar todo. ¿Pero realmente es culpa de esto? O sea, la pregunta es, ¿pudimos habernos preparado? ¿Pudimos haber anticipado algo así o tener escenarios donde realmente el Estado pudiera prever esto? Sí, sí lo pudimos haber hecho.
Estoy de acuerdo. A ver, es importante decir, también para quienes nos escuchan, que sepan que, por ejemplo... No tengo así a ciencia cierta los porcentajes, pero gran parte de la energía de nuestro país se produce por la quema o de combustóleo, o como tú bien dices, utilizando el gas para generar energía. Es decir, fuentes no renovables de combustibles, si así lo queremos determinar, para la generación de energía. Razón por la cual, como tú bien dices, al momento en que estos... pues en el caso particular del gas, deja de venir a México o se deja utilizar para la creación de energía, colapsa.
Exacto.
¿Cuál es un tema de fondo aquí? El primero es que ciertamente no tenemos los almacenes suficientes para conservar gas. Uh-huh. Uno. Dos. Tampoco tenemos otras fuentes, ni siquiera voy a hablar todavía de renovables, no tenemos otras fuentes de generación de energía que permitan que independientemente de que no tengamos gas podamos seguir generando energía eléctrica. Y número tres, todavía más claro y más triste a mi punto de ver, es el hecho de que ni siquiera tengamos la capacidad para generar energía de forma que no contamine, ¿no? Me refiero eólica, con el uso de las presas, no sé, hay muchas formas de, con la basura, etcétera, ¿no? Que puedes generar tu energía, ciertamente tal vez es más complicado, lo entiendo, dada la naturaleza de un país tan grande como el nuestro, pero pues ni siquiera tenemos, y no, lo que me preocupa no es que no lo tengamos ahorita, es que en un mundo en el que estamos en el año 2021, del siglo XXI, en donde ya toda la tendencia es a dejar el combustible, los carros ya son híbridos y próximamente eléctricos, o sea, es toda una renovación de muchas cosas que están sucediendo, no tengamos como país la visión de tener energías renovables en un país como en México, en donde te vas a Chihuahua, y te vas a Sonora, y es puro desierto. En parte de Nuevo León, parte de Coahuila, la capacidad para generar energía solar es impresionante. Claro. Tenemos un corredor que apenas está explotando en el sur, en Oaxaca, en donde por el Istmo pasa un aire que pudieras generar una gran cantidad de energía. Apenas en el sur, la comisión tiene algunas fuentes, particularmente en Chiapas, donde generan energía mediante el agua, ¿no? Ahí por el Cañón del Sumidero y sus derivantes, ¿no? Del cauce. Pero es lo menos, ¿no? Y me preocupa que no tengamos en la agenda esto como país, sino que al contrario, todo lo contrario.
Exactamente. Y es que de ahí parte uno de los grandes problemas de la situación actual. Y es que la intención justamente de nuestro presidente ha sido darle mayor peso y fortaleza a la CFE. Y no está mal si la CFE pensara en otras formas de abastecer esta energía eléctrica. El problema es que la CFE no se da abasto y el gobierno cree que dándole mayor peso y dándole la completa el completo permiso para que solo ellos puedan invertir en esto, pues crea y dificulta muchísimo el panorama. ¿Por qué? Porque seguramente muchas empresas podrían decir, oye, yo le meto la lana para poner estos parques eólicos. Ah, no, porque las redes de transmisión solo las puede invertir a través de la CFE. Oye, pero es que yo quiero. No, o sea, si quieres, lo tienes que hacer a través de la CFE y la CFE es la que va a meter el dinero. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con el tema del desbalance en materia energética? Las redes de transmisión que conectan, como bien lo comentabas ahorita tú, la zona centro-sur de México con la zona norte, no hay suficientes redes de transmisión. Eso quiere decir que cuando hay un desbalance y cuando al norte le falta la electricidad, no hay suficientes redes para que el centro-sur de México le pueda abastecer al norte. Entonces,
O viceversa.
Entonces, en esta situación tuvimos dos grandes problemas. Primero, el desabasto de gas. Y segundo, la falta de redes de transmisión para conectar la zona centro-sur con la zona norte. Y eso solo tiene una persona responsable, y es Andrés Manuel López Obrador, porque esto sí estaba contemplado.
Dilo como tal.
Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente.
¿Tú, porque, tu presidente?
Pues también tuyo, porque somos habitantes de este país, solo sí, que...
Espérate, yo no dije que no.
No, pero ¿es tuyo entonces?
Es de todos los mexicanos.
De todos los mexicanos. Entonces,
Garnica porque es suizo, pero uno que es mexicano... Sí. Ahí,
sí. Pues, ¿qué y aunque fuéramos suizos, parecemos mexicanos. Garnica sí, parece suizo. Yo llegué, la primera vez que llegué aquí, intenté hablar otro idioma. Dije, no me van a entender.
Bueno, pero apenas hablas español. Sí. Pero bueno, es otro tema.
Oye, entonces, ha sido por una completa intención del presidente de decir, no puede nadie más meter mano en estos temas de redes de transmisión eléctrica y de almacenaje de gas. Entonces, lo que mencionaba es que la reforma eléctrica sí contemplaba mayor almacenaje de gas, y la reforma eléctrica sí contemplaba que a través de unas políticas públicas donde participaran el privado y el público se pudieran desarrollar este tipo de casos. Entonces, cuando la gente dice, oye, es que esto es culpa de que vino el frío, pues no necesariamente, porque realmente los planes que teníamos abarcaban estas posibilidades. ¿Y qué pasa ahora? Pues que realmente tenemos un panorama muy complicado, donde si el día de mañana Estados Unidos decide elevar las restricciones y alargar un poco más el periodo para no pasar el gas a México, pues va a poner realmente en situación crítica no a las personas, sino a las industrias. Y por ende, como usuario final, a las personas. En temas, por ejemplo, de ingresos o de empleo, porque va a haber afectaciones a la industria.
Me preocupa el enorme odio, rencor, miedo, visión negativa, animadversión, que tiene el presidente contra la posibilidad de generar privatizaciones de empresas productivas del Estado. Ahorita, porque es presidente y anda que mucho jijiji, que mucho jajaja, pero el tema de Telmex, Telcel, el tema en su momento de las televisoras, todas estas que en su momento eran empresas del Estado, operadas por el Estado, administradas en la administración pública, tal vez ustedes que nos escuchan, gran parte de ellos no sabían, pero en algún momento en la historia de nuestro país existieron más de miles de empresas que ahorita son privadas, pero que en su momento eran del Estado, entiéndase, bancos, televisoras, el tema de las fuentes de generación de energía, las radiocomunicaciones, y no me sorprendería que el tema de aviación, etcétera, etcétera. Todo sí. Lo que se imaginen, en algún momento el Estado lo controlaba. Y poco a poco, con este periodo neoliberal que existió, es una realidad que fue un cambio muy radical en la administración pública, el Estado fue cediendo esto a particulares para que fueran realmente productivos. ¿Qué sucede, por ejemplo, hoy en día con el tema de los celulares? Pues es mucho más barato que hace algunos años porque hay competencia, los particulares compiten y esto, pues, tú puedes decidir cuál es la compañía que quieres porque sale mejor. ¿Qué sucede con el caso de los servicios de cable o internet? Exactamente lo mismo. Entonces, lo que está demostrado, y no tienen que estudiarlo para saberlo, es que cuando hay competencia, el mayor beneficiario es, en todo caso, el cliente. Pero aquí tenemos un monopolio en la creación de la energía. Perdón, en la generación de la energía. Y no veo, por este temor, animadversión, miedo, todo esto del neoliberalismo en contra porque nos ha saqueado, no veo ni siquiera una remota posibilidad de que el presidente retome esta discusión y pueda hacer, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad una empresa en la cual, si ahorita tiene el monopolio de la inversión para la generación de energías, pues que pueda ser competitivo y que venga alguien, no importa si es del extranjero o es del propio capital mexicano, para poder competir y poder invertir en nuestro país y hacer que la energía sea más barata.
Y es que puedes encontrar puntos medios, por ejemplo, en el tema del petróleo. El tema del petróleo mucho se ha criticado, que si lo pueden extraer o no los privados. Y la verdad es que una forma muy sencilla pudiera ser que lo extraigan los privados y el Estado les cobra una renta a los privados, porque ellos lo pueden extraer de mejor forma, de forma más eficiente, de forma más limpia, más barato, y eso le va a beneficiar al usuario final. Pero no, a fuerza queremos que sea el gobierno, pero ¿qué pasa cuando no te da lo suficiente? Terminas afectando a la gente por no darle oportunidad a las empresas. Entiendo el interés de que lo maneje el gobierno, se vale tener diferente ideología y diferente forma de pensar respecto a eso. Pero si lo vas a hacer, es porque a la gente le va a beneficiar. Si a la gente le estás perjudicando, además estás produciendo mal, caro y con daños al medio ambiente, pues no entiendo dónde está el gane.
Amigos, y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de todo esto que estamos platicando y que yo creo que es muy importante ponerlo en perspectiva. Ahorita que nos encontramos particularmente en pandemia, en donde desafortunadamente muchas personas han perdido la vida, donde desafortunadamente muchas personas han tenido la necesidad de ocupar un espacio, una cama en un hospital. Imagínate, Ricardo, imagínate que no existieran los hospitales privados. Este país, si de por sí es un caos en materia de salud, sería un caos totalmente porque no hubiera la posibilidad ni remota de poder atender a tantas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen servicios de salud privados que sí son más caros y sí compiten entre sí y sí el gobierno tiene la obligación de brindar salud a sus ciudadanos mediante los servicios de salud del gobierno. Pero quien tiene las posibilidades y quien quiere hacer uso de otro servicio médico, aunque sea más caro, tiene la posibilidad de hacerlo. Esta reflexión deberíamos de llevarlo al tema energético. Que existe la competencia y que cada quien sea libre de decidir mediante cuál mecanismo o cuál empresa o cuál vía puede obtener la energía eléctrica en el país. Porque lo que nos va a suceder si no mejoramos esta situación a la larga y si no pensamos en energías renovables es lo que nos acaba de suceder hace dos días.
Y eso no le quita, el hecho de que tenga participación el privado no le quita, al contrario, le duplica la responsabilidad al gobierno de proveer un buen servicio. O sea, que si vas a abrir la oportunidad para que privados entren, a ti te dobla, o sea, digamos que te obliga a ofrecer un mejor servicio en mejor precio, en competir con ellos, porque luego también se puede meter a debate, pues entonces, el gobierno no va a ser responsable de la salud y que cada quien se consiga el hospital que quiera del lado privado. No, el gobierno igual tiene que proveer ese servicio, pero se tiene que obligar, se tiene que someter a la posibilidad de competir con privados.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro ejemplo, ando y filoso. ¿Qué pasa en materia de servicio postal y paquetería? Si nos metemos a hablar de, ya sabes para dónde voy, ¿verdad?
Sí.
Si nos metemos a hablar de DHL, excelente calidad, FedEx, UPS, ¿qué otra te gusta? No sé, hay una gran cantidad. De hecho, hay muchas muy pequeñas que si ustedes se meten, seguramente amigos suyos o conocidos tienen un mecanismo de distribución de paquetes en empresas muy pequeñas privadas que hacen este servicio. Pero si nos vamos, por ejemplo, al servicio postal mexicano, Cepomex, es lamentable la calidad del servicio postal que tenemos. ¿Y a qué se debe eso? Pues a lo mismo. Pero si no existieran estas otras herramientas que tenemos el día de hoy, estos otros abanico de posibilidades, si tú mandaras una carta el día de hoy, llegaría en 3 meses o en 4.
Y no se trata de desaparecer el servicio, reitero, no se trata de desaparecer el servicio postal mexicano, se trata de hacerlo exactamente, de mejorarlo.
Ah, ¿por qué no lo mejoran? ¿Por qué no se interesan en eso? Pues porque no, porque ahí no hay dinero. Por eso nada más están interesados en la Comisión Federal de Electricidad, porque ahí sí hay dinero, ahí sí hay intereses y eso es lo que está mal. Pero no. No nos metemos en ese tema, nos preocupamos y nos venden la idea de que el tema es que no hay gas en los Estados Unidos y nos acabamos. No, el tema de fondo no es ese. Y ya me enojé, Ricardo.
No, sí, ya estoy claramente viendo que estás...
Asústense.
Enojado. Abran la ventana para que este hombre se aclimate porque está...
Pasen una tecate.
En fuego.
Perdón, pasen una chela.
Una chela. Chelita. Oye, pues sí, la verdad es que esta reflexión nos lleva a eso y pues... El gobierno tiene que tomar acciones urgentes, pero también de forma con estrategia, con un plan robusto, confiable, que dé certeza a las inversiones extranjeras. ¿Con qué certeza le vas a decir a una empresa extranjera que pueda venir a invertir a México?
Si no hay luz.
Si no hay luz.
Imagínate.
Y si en este sexenio se te ha ido la luz 3 veces.
Es como si tú llegas a comprar una casa, un departamento o a rentar un local, lo que tú quieras para tu negocio. Oye, ¿cómo está? No, pues está toda madre. Ah, ok, no, güey. ¿Y hay luz? Ah, no hay luz. No, aquí fíjense que no hay luz. Ah, no, pues está toda madre. Pues
claro. Oye, hubiera estado bien que se le fuera en la mañanera la luz al presidente.
Ya se le hizo.
Primera, para que lo callaran. Primera, para que lo callaran. Y segunda, pues para que viera. Porque a lo mejor él ahí en su casa, en Palacio Nacional, una dulce morada, humilde morada.
Me duele que diga su casa, porque realmente pues es la casa del pueblo, ¿verdad? Dado que regaló los pinos, que era la casa del Poder Ejecutivo. Yo no sé por qué asumió que era suya, era del Poder Ejecutivo. En fin. Pero bueno, es un tema que me podría salir vómito si seguimos. Y no estoy ahorita para eso, Ricardo.
No. ¿Sabes qué? En aras de tranquilizar... el ámbito, espero que la gente haya entendido un poco sobre cómo va el tema energético. Ahora vamos a hablar de un tema, pues digamos, de interés, porque pues es la salud de todas y
la
todos.
Salud. Hablando de temas en donde el gobierno tiene la mano, la salud. Y la particularmente, salud. Las vacunas contra el COVID-19.
Y es importante que pongamos un poco en perspectiva cómo va la vacunación aquí en Nuevo León.
Ya habíamos platicado en programas anteriores, para que lo escuchen, del tema respecto a la vacuna, que la estrategia que ya tiene meses y que apenas se está implementando es que los primeros en ser vacunados serían los adultos mayores.
Después del personal médico.
Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, ya estamos en la etapa en la que, curiosamente, debo decirlo, es muy curiosito así como se están manejando las cosas, porque hay personal médico que todavía no ha sido vacunado. Hay maestros en ciertos estados que ya fueron vacunados para que regresen a dar clases. No entiendo, porque hay médicos que todavía no. Y habiendo médicos que todavía no y maestros que todavía no, ya estamos vacunando a los adultos mayores, que son los que no deben de salir, ¿verdad?
Sí.
Y son los que sí salen, no los dejan entrar en ninguna parte.
Ya habíamos tenido un debate al respecto sobre la productividad de la gente.
Exacto. Entonces, bueno, pues yo retomando el tema, me parece una pésima estrategia. Y nada más para acabar mi vómito, déjenme decirles que me parece bastante, bastante lamentable, una pésima estrategia, el hecho de que se empiece, como ustedes bien saben, la vacunación empezó para los adultos mayores de las zonas rurales. ¿Cómo ven? O sea, como si convivieran con mucha gente en las zonas rurales. No quiero yo pensar, ¿verdad? Porque pues a mí no se me da eso de pensar mucho. No quiero yo pensar que hayan empezado allá porque no tienen suficientes vacunas, ¿verdad? No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Qué tonto, perdón.
Es que ya ando burnout. Yo ya ando burnout.
Pero empezaron, pues, empezaron por allá. La verdad, desconozco porque cuál fue la razón, el raciocinio técnico que los llevó a pensar que empezar la vacunación en zona rural era mucho más productivo que en una zona con mayor densidad, con mayor producción. No estoy diciendo que la zona rural tenga que ser el último, simplemente que tienes que empezar por donde tienes la mayor cantidad de gente para que se evite la propagación del virus.
Yo no sé, pero repito, no quiero yo pensar que es un tema de número de vacunas, nada que ver.
No, nada que ver, perdón. No, 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 y la verdad es que pues están llegando a cuentagotas las vacunas y luego, ¿con qué certeza? Digo, al final el gobierno tiene que asegurarse de eso, ¿verdad? Pero ¿con qué certeza? Oye, nada, que te pones la de Pfizer y luego te hablan al mes. Oye, pues ya no tengo Pfizer, pero tengo Sputnik. ¿Cómo te pongo la segunda de Sputnik? Oh, pues, ahora sí que voy a terminar entre inglés y ruso, oye, chica. Oye,
acabas hablando dos idiomas. No, pues toda madre. Oye, y tampoco, la verdad es que a mí no me gustaría, no me gusta eso de la sospecha. No me gusta la sospecha. No quiero yo decir, ¿verdad? Que pues ahorita que pues estamos a punto de entrar a periodos electorales en muchos estados y en todo el país para la elección de diputados federales, pues el grueso de la población se vaya a vacunar cercano al día de la votación, ¿verdad?
Qué raro, porque entonces ahí sí, mi estimado Mauricio, ahí sí.
Ahí sí. Ahí se le murió la neurona, por
ahí
ejemplo.
Ahí sí, el COVID-19 le habría caído como anillo al dedo a la cuarta transformación.
Ah, ahora tiene sentido.
Ahora tiene sentido que la cuarta transformación haya dicho, me cae como anillo al dedo este virus.
Entonces, amigos, ustedes no vayan a pensar mal como nosotros. Ustedes no. Sigan pensando bien que la estrategia es la correcta. Que empezar por los ejidos donde hay menos población, por las zonas rurales, y con los adultos mayores que en teoría deben de estar resguardados por su salud, es la mejor opción. Piensen eso. Eso es lo correcto. Muchas gracias.
Bueno, amigos, al final yo creo que vamos cerrando. ¿Cuánto tiempo llevamos? Esto ya duró como 10 horas. ¿Cuánto? 32 minutos.
No, pues que no te callas.
No, pues es que estamos que páginas web. Por favor.
Ponle seriedad a esto.
Al final, el tema de las vacunas, pues obviamente nos siguen llegando a contagotas. El plan no se está ejecutando conforme al tiempo, porque también el presidente había dicho que para estas fechas ya casi todos los adultos habrían estado vacunados, casi para estas fechas un poquito más adelante, pero pues nos siguen llegando de forma muy lenta las vacunas. Es que... Y al mismo tiempo, en Estados Unidos ya tienen vacunas, pero...
¿Para regalar? Y es que los países más poderosos del mundo se adueñaron de todas las vacunas y dejaron a pobres países como el nuestro.
Pero nosotros hay que regalar. Si tenemos poquitas vacunas, hay que regalarlas. Hay que darlas porque esto es
un tema de humanidad, no importa.
¿Sabes por qué? Porque hay que comprar tiempo para vacunar en campaña.
Yo no quiero pensar eso.
Yo solo supongo.
En este país no pasan esas cosas. Yo por eso no quiero pensar que pues no dejen a los gobiernos locales comprar a los gobernadores, pues que no les dejen comprar vacunas. No tiene nada que ver, ¿verdad?
Bueno, ya lo abrieron, a decir verdad, ya abrieron esa posibilidad, pero el problema es que lo abren, pero pues no hay forma de comprarlos.
No hay, porque pues todas están comprometidas con el gobierno.
Porque todas están comprometidas.
No, nada que ver con el tema electoral aquí, por supuesto que eso nunca tiene ni es razón para nada. Pero bueno, hemos llegado al fin de la emisión del día de hoy.
Hoy programa 15, estamos de quinceañeros.
Ahora
despierta Edgar Nica, los 15 años.
Güey, qué buen tono, güey.
Pues es que yo tomé el curso acá.
Sí. Yo ahorita te hago una página web para felicitarlo.
¡Ah, ándale!
Es correcto.
Muy bien, así con pastelito y todo. Pues, capítulo número 15, estamos de festejo. La mitad de 30, casi como si todos los días hubiéramos venido a grabar. Estaremos a la mitad del mes. Aquí todos los cálculos yo los estoy haciendo.
No, mames, estás cabrón, güey.
No, muy denso.
Estás cabrón.
Pues muchas gracias por acompañarnos hasta este capítulo 15. Vienen muchísimos más. Hay temas que van a seguir, pues obviamente saliendo, y nosotros vamos a estar aquí en este mismo lugar con nuestro buen amigo Hugo, Streambooks Media, con nuestro buen amigo Garnica en Altavoz y contigo, Mauricio, en este mismo espacio. Hasta siempre y para siempre.
Ah, Jabaraja, me gustó ese final. Y aquí con mi compadre Richard, los invitamos a la próxima emisión de este programa en donde Richard cantará. Gracias.
Que tengan buena semana, quédense con nosotros aquí Entre Dos.